Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, les ofrece este programa.
Pisa la pelota para Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el centenario tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic.
Señor y Víctor, señor, gol, gol de señor.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Guillermo Domínguez, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Aquí estoy, Juan Pablo. Muy buenas tardes.
Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Isidro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que dice Dani Blanco que, hombre, que lo suyo es que empecemos hablando de la exhibición. No sé si llega a tanto, ¿eh?
Bueno, un buen partido.
Buen partido del Barça ayer en Turín. No era una plaza sencilla, pero...
No era a priori una plaza sencilla, pero bien es cierto que, y no es por desmerecer el juego del Barcelona, ¿eh? Pero se enfrentó a una Juventus que es de los últimos años lo peorcito, lo más flojo que yo he visto en Juventus.
Si no, era una cosa del otro mundo.
Por eso digo.
Muchas bajas. La Juve, además de no tener una plantilla tan perfecta como otros años, y además tenía bajas. Es verdad que eso puede... Sin desmerecer al Barcelona, bueno, pero es verdad que...
Pero eso es lo que tiene el hacer una plantilla o un equipo basado en uno o dos jugadores. O sea, si esos dos jugadores te aportan al equipo un 40% y te los quitas, estás muerto.
Y luego le voy a robar, si me permites, a Álvaro Benito, ayer en Movistar, un comentario que me parece que estoy completamente de acuerdo. Una cosa es Guardiola, que había un año y medio en el Barcelona B, u otros entrenadores, y otra cosa es Pirlo. Me refiero a los entrenadores que, por ser una gran estrella en su equipo, parece que están ya capacitados para entrenar el primer año como entrenador al primer equipo de la Juventus. Pirlo no tenía ninguna experiencia como entrenador. Y es verdad que Álvaro decía ayer en Movistar que el entrenador se tiene que notar algún paso en falso, ir mejorando poco a poco, es decir, equivocarse de alguna manera para ir labrando su trayectoria. Y Pirlo le han dado. Ay. El primer día de como entrenador la Juventus.
La gran diferencia está en que Pirlo se retira y entra en esta dinámica de entrenador, y Guardiola, a ver, se retira, sí, pero viene de abajo, sí, viene con una trayectoria de cantera, y conocía la cantera, sabía lo que tenía y a lo que tenía que jugar el Barcelona, que
claro, es que ha cogido directamente del equipo Primavera, ¿no? El sub-19 de la Juventus, al primer equipo, sin transición alguna, y Pirlo, que tiene trabajo, ya no solo con el equipo, sino consigo mismo también, porque tiene que asimilar muchos conceptos tácticos la Juventus y darle una vuelta de hoja a su equipo, que desde luego, desde la ausencia de Cristiano, sigue teniendo una gran plantilla y algo más puede hacer esta Juve.
Oye, que por cierto, no es por tres test seguidos Cristiano dando positivo.
Sí.
Es extrañísimo, sí. ¿No?
Bueno, pues eso.
O sigue saliendo por la noche.
No, eso. Si se los ha hecho en un plazo de tres días, pues a lo mejor lo más probable es que los haya.
Hombre, si se hace uno diario, lo normal es que dé positivo, claro, pues los tres, pero vamos, supongo que se los hará con un periodo de tiempo de transición.
Cada semana y media, dos semanas, tres, es verdad, tres. Yo creo que se lo ha hecho con a una media de uno cada tres días.
Porque si como siga así, va a superar a Irene Montero.
Pero bueno, en fin. Ahora no se le nota muy decaído por el virus ni nada, está
no,
fuerte como...
No.
Qué barbaridad.
Está
asintomático.
Una escultura griega, el tío.
Sí.
Vi el partido de ayer de la Juventus, es verdad que la Juve muy descafeinada, tenía bajas. Sí. Le falta, sobre todo arriba, Cristiano Ronaldo, que siempre te puede enganchar una y tal. Se habla en este día mucho de Alvarito Morata.
Sí.
Y se dice, pero ¿cómo? Tres goles anulados correctamente, Dani.
Sí, los tres son fuera de juego. Lo que pasa es que es uno anulado por VAR y los otros dos ya habían levantado el banderín, el linier. En esta época de el VAR por mil... Bueno, pues hay que darle la enhorabuena al linier, sí, que sí. Los dos primeros había levantado la bandera y había dicho que era fuera de juego.
El reglamento en la mano
está... El primero es difícil de ver, ¿eh?
Sí, totalmente.
Con el reglamento en la mano están total y absolutamente sí. Bien anulados. Yo el último... El jugador se está retirando, o sea, no tiene intención ya. De jugarle. De repente le aparece un balón ahí y además está por centímetros, ¿no? O sea, es fuera de juego, está bien anulado. Pero yo ese con algún matiz, ¿eh? Sí. Con algún matiz.
Pues mira, Pirlo tiene trabajo también con eso. Sí, no sé si se me oía. Sí, Pirlo sí. Tiene también trabajo con eso.
Has cambiado el teléfono, ¿no?
No. Esto es el CNI que nos ha pinchado el tibro. Pirlo tiene trabajo con el tema de los fuera de juego de Morata. Porque es que no es la primera vez, ya la ha pasado sí. También en el Atlético de Madrid, le pasó en el Madrid, le pasó en el Chelsea, o sea que
tiene mucho ansia por...
Es que yo
creo que hace bien, pero tiene que pulir eso, porque mucho ansia para...
Morata es un jugador que es muy rápido, o sea, es muy rápido sobre todo en carreras largas, no es que tenga una salida explosiva como tienen otros sí. Jugadores, pero sí que es verdad que es un tío rápido. Yo me imagino que eso también se entrenará, Isidoro, pero influye de manera, yo creo, decisiva... El ansia que tienes, fíjate, le pasaba mucho en partidos importantes a Higuaín, que estaba siempre en el límite, siempre en el límite, siempre en el límite, y cuando te mueves en el límite, un paso del defensa te sí. Coloca en fuera de juego y te deja la jugada desarticulada. Pero es que Morata siempre ha tenido, y eso además es la personalidad de los jugadores, eso es muy difícil, entiendo yo, cambiarlo. Siempre ha entrado un poco revolucionado al campo. Al menos yo lo veo así. No sé si eso es contraproducente.
No, bueno, para mí no es contraproducente que vaya revolucionado, o sea, o revolucionado o con intensidad o poniendo todo.
No es lo mismo.
Yo creo que están muy cerquita una de la otra.
A ver, tú puedes ir con intensidad, pero si entras revolucionado, mira, otro jugador que entra revolucionado muchas veces y además se ve es Mariano. Mariano sí, entra algunas veces que dice,
pero hay un matiz, o sea, Álvaro Arbeloa ayer si estaba revolucionado,
Morata.
Perdón, Arbeloa, madre mía, Álvaro Morata estaba ayer revolucionado, no tenía sentido porque va a tener, no sé los partidos que va a tener, pero va a tener partidos hasta que Cristiano se recupere, por lo tanto no tiene la necesidad de demostrar al entrenador que es un, además de que es un fichaje, no es un jugador que viene de cantera como Mariano tal, que sale 5 minutos y quiere demostrar en esos 5 minutos que, claro. Que es válido para,
sí, pero
para
tú
el puesto,
lo dices,
¿no?
Porque tú eres un tío que tiene experiencia, que lo ves desde fuera, etcétera, pero claro, tú eres Morata, llegas a la Juventus, Cristiano Ronaldo está que no está, o sea, que no está en el campo. Y estás jugando contra el Barça, y yo entiendo que ahí, pues, el nivel de adrenalina que puedas tener...
Pero es que Álvaro no ha cambiado su actitud, es que la tiene siempre. Si cae en fuera de juego no es porque... Es, primero, eso yo estoy vamos, lo
de
tengo
acuerdo,
claro.
De acuerdo conmigo.
Estoy de acuerdo contigo en que eso no es que se tenga que trabajar, es que el jugador tiene que verlo. O sea, probablemente ayer de los 3 goles... Dos sí pueden ser motivo de... Pero el primero es una falta de coordinación entre el pase y la arrancada, ¿no? Pero los otros sí, están fuera de juego, se mete por detrás del jugador en el segundo que remata y el último, insisto, es que se deja una pierna atrás.
Sí.
Él se va yendo y se deja una pierna atrás. No es que quiera sacar ventaja.
Hay que decir que están fuera de juego los tres, pero los tres van para adentro, ¿eh? De remate y de remate y de definición es espectacular. Y luego quería decir una cosa.
Hay un poco a trompicones, pero claro. Bueno, acaba definiendo bien sí. Ahí ante Neto.
Y luego quería decir otra cosa. A Morata, esta regla del milímetro de fuera de juego le va a perjudicar. Antes, estar en fuera de juego, muchos no te los pitaban y había jugadores que tradicionalmente han vivido en fuera de juego o al límite. David Villa es un jugador que vivía. Simone Filippo Inzaghi, ¿os acordáis?
Filippo Inzaghi, sí,
vamos, que le cogían, pero como se consideraba en línea, pero esta regla del milímetro, a jugadores como Morata, les va a perjudicar porque les van a cajar.
Es que los rematadores viven de esos claro. Milímetros o centímetros que te sacan de ventaja o te meten en fuera de juego. Y ahora con el VAR es verdad que lo tienen mucho más complicado.
Bueno, pues os quedasteis tranquilos en el Barça, ¿no? Es que ha contribuido en una semana convulsa, creo
sí.
yo, Dani,
no, sí, sí.
a esta a generar algo de estabilidad. El Barcelona en el, o sea, es un poquito de bálsamo.
Es verdad que yo creo que tiene algo que ver, que es la primera, ayer estaba la primera noche sin Bartomeu, cuando se juega mejor. Yo creo que el Barcelona tiene que tener algo, vamos, tiene que tener algo que ver, yo creo que los jugadores, pero bueno, fuera bromas. Me parece que empatar con el Sevilla, perder en Getafe y perder el Clásico le habían hecho dudar al Barcelona, que tiene más puntos perdidos que ganados en la
yo Liga. Aposté porque dime Luis.
No, no, el grupo que lo tiene muy bien ahora mismo el Barça, ha ganado en Turín.
Ha amarrado el billete
seis
casi.
Puntos, claro, sí. tres la Juve y uno Ferencváros y el Dinamo de Kiev. Pues es que vamos, lo tiene.
Yo no era piteriso, pero dije aquí que el partido del Barcelona contra el Real Madrid iba a definir muy. O sea, yo estoy convencido de que si el Barcelona hubiera ganado, no dimite, no cierra en el VAR. El Bartomeu. Entonces, yo creo que si hubiera ganado el Barça, él hubiera aguantado más, le hubieran dado más crédito a esta situación. Lo que pasa es que era insostenible. Y yo no te digo nada, si dimite y encima ganan. O sea, que como corra el rumor de que en el lugar de los entrenadores el que tiene que dimitir es el presidente para ganar, lo podemos armar.
Dani, lleva unos cuantos partidos sin marcar Messi.
Bueno, claro, ha marcado dos goles de penalti, pero lleva sin marcar en jugada, bueno, toda esa temporada, y lleva cinco partidos de Liga, dos de Champions y dos con Argentina, es decir, en nueve partidos Messi no ha marcado de jugada, eso es que es rarísimo.
Es muy raro.
Llegará los goles
de
jugada
desde el confinamiento, ¿no? Desde junio, cuando volvió el fútbol después del confinamiento, ha marcado muy pocos goles de jugada.
Sí, sí, pero
la mayoría han sido de penalti y un par de ellos de falta.
¿Lo atribuimos algo, Dani, relacionado con Burofax y estas cosas?
No creo, porque ayer, por ejemplo...
Estancias no deseadas en lugares donde no...
No, porque ayer, por ejemplo, se echa el equipo, o es uno de los jugadores que se echa el equipo a la espalda. Ayer juega muy bien Messi, a buen nivel, solidario con los compañeros. Que es verdad que hay algunas veces que se nota que le tienen que dar el balón a Messi, porque quieren hacer la jugada tan perfecta. Ansu Fati le tiene que pasar a Messi, Dembélé, porque ayer, no sé.
Sí, la sensación que hay es que el nexo de unión entre todos los pases tiene que ser Messi. Por lo menos es la que yo saco. Ansu Fati, Messi. Messi a otro, el otro a Messi. Messi a quien sea, ¿no? El denominador común del pase siempre tiene que ser Messi. En cualquier caso, yo creo que la ausencia de gol se debe a rachas, evidentemente, porque Messi tiene muchísima calidad y va a seguir metiendo goles. Pero yo creo que cada vez sus entradas en el área se van produciendo más esporádicamente. Ya no entra tanto, ya esa chispa que es lo que tiene un futbolista joven se va diluyendo. Entonces él va a seguir siendo un pedazo de jugador brutal, pero yo creo que esas entradas y esos goles se van a ir reduciendo.
Y luego, yo tengo una pregunta. Igual que a Luis Enrique no le ha temblado el pulso a la hora de llevar a Ansu Fati a la absoluta, ¿va a ser lo mismo con Pedri? Porque este chico desde luego está ahora mismo para ir a la selección absoluta, ¿eh?
Sí, lleva un partido y medio, joder, sí. Tampoco...
A lo mejor...
No, pero es que está a muy buen nivel.
Sí, pero a lo mejor, Willy, que es verdad que yo estoy un poco... Porque Luis Enrique habrá visto a Pedri, pero me parece que por fases, a lo mejor si la sub-19 le reclamo, la sub-21, ir subiendo los escalones...
No es Ansu Fati, que Ansu Fati podía jugar con otra selección.
Eso es verdad.
Por lo tanto, hay que matarlo, ¿no?
Era simplemente decir que ayer, por ejemplo, del Barcelona me gustan dos cosas, que Griezmann juega por detrás de Messi, centrado en la posición de media punta, me parece que esa es la posición en la que tenía que jugar siempre, pero entiendo que alguna vez pues no jugará ahí, y que si Dembélé tiene la cabeza en su sitio, Dembélé es un jugador impresionante. Pero impresionante.
Es muy bueno.
De desborde, de remate, pero tiene que tener la cabeza en su sitio.
Toda la suerte que tuvo Dembélé no la tuvo Griezmann, porque tuvo una que pegó en el palo nada más empezar, con 0-0 creo que todavía.
Sí, con 0-0
al principio del partido. Y eso te desbloquea una situación de... No creo que sea inseguridad, ¿no? Pero de incertidumbre en Griezmann, le vendrán pajaritos a la cabeza.
Es verdad. Y luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es... ¿Os acordáis en verano...? Es que no recuerdo ya quién lo publicó, pero lo leí en verano y me hizo hasta gracia. En verano se proponía un trueque entre el Madrid y la Juventus, Isco Dybala. ¿Os acordáis de eso? ¿O lo he soñado yo y me lo estoy inventando?
No, es verdad.
Lo digo porque Isco no está bien, porque no está bien, pero Dybala, que apuntaba a estrella,
tampoco está bien, ¿no?
Rutilante del fútbol, que hacía unas cosas impresionantes. Hay jugadores que cuando está bien un jugador, tú lo ves sobre el campo, chico, y le sale todo. Hace un quiebro y abre un espacio y se abre ante él un espacio que no existía, ve un hueco donde no... Y yo ayer estaba viendo a Dybala y digo,
Pues Dybala estuvo bien hace dos o tres temporadas, ¿no?
Sí, sí.
Ahora,
sí.
Pues ni el año pasado ni este, estamos viendo a, hasta, al Pablo Dybala que
yo
esperamos.
Creo que hasta que llegó Cristiano, Dybala estaba mejor. Y fue la llegada de Cristiano.
Vale, por Dios.
No.
Estamos señalando a Cristiano.
No, pero no lo estoy señalando para mal. Digo que hay jugadores que son los líderes en un equipo, o se creen líderes en un equipo determinado, y cuando llega otro líder con un rango superior, sí, pues al final se sumen en una tristeza que yo creo que Dybala tiene mucho fútbol, pero ha pasado a ser el segundo líder o el tercer líder, y luego, eso no lo ha sabido asimilar.
Luego hay una cosa rápida también en el Barcelona por dejar por
circunstancias. Quiero decir algo antes de la primera cosa, sí, en Sevilla, claro, también.
Por circunstancias, por lo que sea. Pero hay 7 jugadores ayer en el 11 titular del Barcelona que no estuvieron en el 8-2 del Bayern Múnich. Quiero decirte que han pasado 2 meses, y es verdad que por cansancio de Piqué, pero ayer Neto, Sergi Roberto, Araujo, Pjanic, Griezmann, Pedri y Dembélé no están en el día del 8-2. Y han pasado 2 meses. Es decir, la revolución esta que decían, más o menos se está empezando a fabricar, y a ver cómo soluciona eso el Barcelona.
Bueno, el Sevilla, ayer ganó en el campo del Rennes.
En el Pizjuán.
Yo lo vi vacío, ya no me parecía el Pizjuán.
Es verdad.
A lo mejor lo compró, nada más acabar el partido, lo compró el Reims.
Es que raro.
Este fútbol sin público te da, no localizas los estadios donde están jugando.
Yo no lo ubico, yo siempre lo ubico por las bandas y tal. Y luego ayer, es verdad que tampoco presté mucha atención al partido del Sevilla, porque tenía que ir cambiando y estaba más pendiente del Barça, que tiene mucho mérito.
Multifútbol.
Pero ya.
Multifútbol.
No, porque yo lo veo en el iPad o en el móvil.
Vale. Pero también en el móvil también hay multifútbol. Sí. Es tan sencillo como mirar a la parte de arriba izquierda de la pantalla, sí, y te pone el primer equipo que juega en casa.
Sí, no, claro.
Si habéis podido verlo bien, más o menos, o un resumen amplio, pero el Sevilla tuvo 23 llegadas y 16 ocasiones claras.
Sevilla sí le gana ayer 4-0 al Real.
No, pero es que el 4-0 en la primera parte, sí, tranquilamente.
Sí, increíble.
Es que tuvo una llegada simplemente y un lanzamiento de falta de Grenier en el minuto 70. Que fue lo más destacado, pero y eso, de todas formas, el Sevilla muy bien ante un Rennes sin Camavinga, que se nota mucho, sin Enzonzi, el ex del Sevilla, y bueno, recuperando también el Sevilla Koundé, que yo, Isidoro, tú que tienes más mano ahí, mete mano en el club, en el Real Madrid, para que Florentino fiche ya.
Que yo tengo mano.
Es un pedazo de central.
Pues no la voy a meter, pues si me quedo sin ella, mira, déjalo.
Total, que el
no, pero hay que fichar a Koundé, es un pedazo de central como la Copa de un Pino, y ayer lo notó el Sevilla, vamos.
Es probablemente para mí el mejor central que hay en...
Por tener 21 años, Isidoro, todavía con un partido solo con Francia, amistoso, porque está jugando con la Sub-21.
Jugar en la selección.
Sí, que digo que peor parado sale es el Real Madrid, enseguida hablamos del Madrid, pero antes, partidos de Europa League del día de hoy, Dani, ¿sabes quiénes juegan?
Sí, a las 7:05 juega el Villarreal, que lo hace en Estambul, porque está Azerbaiyán con conflicto bélico y el Karabakh no puede jugar allí, y a las 9 juegan Real Sociedad Nápoles, que es un buen partido de fútbol,
partido precioso, sí,
y a las 9 Granada PAOK, que es... después de la victoria en Eindhoven, yo creo que el Granada hoy, si en los Cármenes gana al PAOK, pues prácticamente se mete en la siguiente ronda. Toda la suerte del mundo para los 3 equipos.
No, desde luego que sí. Oye, el Real Sociedad Nápoles es un partidazo. El Granada PAOK también, pero el Granada PAOK sería, a ver, que me entiendan los aficionados, sí, granadinos, sería más atractivo, para mí particularmente, sería más atractivo si se jugase con público
En los Cármenes, claro.
El PAOK en Salónica, pues fíjate tú cómo son los equipos griegos y estas cosas. Igual, exactamente igual que si se puede jugar por ahí en Turquía o algo así. Ya sé que no, el Karabakh no es de por allí, pero vamos, en fin, que es una pena.
Es una pena que después de cuántos cientos de años que tiene Granada que no había jugado una competición europea,
sí, la verdad es que sí.
Que no lo pueda disfrutar su público con las campañas que está haciendo, es una verdadera pena.
Es una pena, porque claro, el fútbol es, tú solo sabes mejor que nadie, Isidoro, o sea, es a lo mejor llegar a un estadio y ver, es que tiene que ser la ley, es que tú has vivido cosas, Isidoro, que es que tienen que ser la reversa, o sea, llegar a un estadio, ponerte ahí y, por ejemplo, estar delante de 40 o 50 mil yugoslavos que están vociferando ahí, eso tiene que ser, y las bengalas, tiene que ser la leche. Con perdón, pero tiene que ser la leche. Lo es, ¿verdad, Isidoro?
Lo es.
Pues vamos a hacer la primera pausa, venga.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
fútbol es radio.
Y media de la tarde, segunda parte de Fútbol es Radio. Estamos con Dani Blanco, Isidoro San José y Guillermo Domínguez, y con Audio Spray, por supuesto, todos los días. Hay que cuidarse los oídos, lo decimos siempre con los cartílagos, los oídos exactamente igual. Es que son fundamentales, es que los oídos nos tienen que acompañar, sí, toda la vida, sí, sí, en perfecto estado, y no hay que utilizar los bastoncillos, que lo decimos siempre, que nos podemos hacer daño, que eso son cosas del pasado. Lo mejor, Audio Spray, de venta en farmacias. Está dermatológicamente testado, es agua de mar, no tiene ningún tipo de gas adicional y lo que va a hacer es dejar los oídos pues como tienen que estar. Hay muchas versiones de Audiospray, no crean ustedes. Hay Audiospray Baby, Audiospray Junior, el Audiospray normal y luego está el Audiospray Ultra, que creo Laura Post que es el que hoy nos ocupa, ¿no? El Audiospray Ultra. Pues me dice Laura Post que sí, lo que dice Laura va a mis Audiospray Ultra, que es cuando los tapones de cera se ponen ahí más rebeldes. Audiospray Ultra es nuestro mejor aliado. Un poquito de agua de mar.
Audispray.
Perfecto. No hay nada mejor que Audispray para la higiene de los oídos. Es que estábamos comentando, dejábamos hace 4 minutos la primera pausa y claro, hemos seguido hablando aquí mientras estaba la luz roja apagada, porque claro, decíamos, no, es que Isidoro, macho, es que tú has visto cosas que por las que yo me cortaría una mano para poder vivir, ¿no? Te lo digo en serio, o sea, no, lo digo de verdad. O sea, yo lo digo siempre, para mí vestir la camiseta de la selección española, bueno, escuchar el himno nacional en un campo, tremendo, sea el tuyo u otro, que está enardecido con bengalas, ya sea en Belgrado o donde fuera, o viajar a... Es que eso es...
Sobre todo escuchar el himno fuera de tu país.
Ya, eso tiene que ser...
Si yo es que creo que, por ejemplo, jugar en Alemania o no, y escuchar el himno español debe ser lo más emocionante. No,
es que tiene que ser una auténtica pasada. Y luego, pues eso, jugar en el Bernabéu y mirar hacia arriba, o jugar en cualquier otro campo y mirar hacia arriba. ¿El más impresionante era el Bernabéu, Isidoro?
A ver, jugando en casa, nosotros, claro, jugamos cada 15 días. La impresión se te va pasando, pero no es lo mismo que ir a un campo una vez al año o cada 3 años aparecer en, como yo te decía, sí, por ejemplo, en San Siro. Para mí San Siro era, el Giuseppe Meazza era un campo de los más complicados, por los equipos que jugaban en él, por supuesto, y por el ambiente que se vivía. Te os contaba que el vestuario, que es, se tiene la salida al campo por un córner, sí, yo creo que la primera vez que nosotros fuimos allí no existía todavía. Tuvieron que poner un como un flexo que se extendía y llegaba prácticamente el túnel hasta la entrada hasta el centro del campo, para evitar lo que tiraban con una puntería brutal desde las gradas, ¿no? Así era un campo muy complicado.
Qué pasada.
De todas maneras, yo creo, los sueños de un niño cuando se convierten en realidad es, yo siempre lo digo, es lo que me ha pasado a mí.
Hombre, no, por supuesto.
O sea, salvo con algún matiz que luego, después de las lesiones, pero claro, cuando tú eres pequeñito, como tú soñarás, y como cualquier, sí, niño ahora en mi, sí, escuela, pues hay niños que soñarán, supongo, con eso.
No, niños y no tan niños, ¿eh? A mí me hizo debutar hace 10 años o 12 Vicente del Bosque en Wembley. Y luego me levanté por la mañana, pero debuté con la selección española.
Bueno, pues es todo lo que tú sueñas de pequeño y dices, yo quiero jugar en este equipo, en mi caso en el Real Madrid. Y por supuesto, soy español, me volvía loco jugar en la selección española. Y dentro de eso, decir, oye, una Olimpiada. Claro. La Olimpiada para mí es el espectáculo más bonito que hay en el mundo del deporte.
Es una pasada.
Del deporte. Y luego un Mundial de fútbol. O sea, bueno, pues esos sueños de un niño, en mi caso, se convirtieron, claro, todos en realidad, ¿no? Con lo cual... No,
¿y es mejor que soñarlo? O sea...
Tú cuando lo sueñas puedes poner los matices que quieras. Luego cuando se desarrolla en la realidad, pues ya no es tan dependiente de ti lo que pasa, ¿no? Pero no cabe duda de que esas 4 cosas que yo soñaba de pequeñito, para mí ha sido brutal convertirlas
pasada,
en realidad.
De verdad. Es que eres un tío afortunado, Isidro, que te lo has currado, que sí, que
no,
te
no,
lo has currado.
Claro, no, sí, pero yo
que
siempre
te lo has
digo,
currado, sí, pero que eres un tío afortunado, macho.
Que tú tienes que nacer con unas virtudes que muchos tienen y no desarrollan o no quieren desarrollar o las pierden, y luego si tienes esa suerte de tener esas virtudes, llegar no es fácil, pero yo la varita de Dios me la dio, ¿no? O sea, sí, joder, sí, claro.
Joder, si te la dio, macho. Es que, en fin, bueno, vamos a hablar del Madrid, que es el que lo tiene más complicado, uh-huh. El que tiene dos compromisos complicadísimos, yo creo, en los próximos días. Si estuviera Petón aquí, te diría que el Huesca es un partido complicado. No creo que sea el Huesca, bueno, un equipo tan difícil como el Cádiz.
Yo te lo digo, también. El Huesca va a ser muy complicado.
Yo creo, sí, no creo que sea tan complicado como el Cádiz, porque el Huesca te deja jugar un poco, sí, más. El Cádiz exacto, es un equipo que no te permite, no te deja, no respiras, y además llega tres veces y tiene una alta efectividad. El Huesca te deja jugar, pero el Huesca juega muy bien. Cuidado con este fin de semana, ¿eh?
A las dos, el sábado, ¿eh?
No, a las dos de la tarde.
Y lo que tú dices, Juan Pablo, es que luego tiene el Madrid un calendario, los dos partidos contra el Inter, el Valencia, Villarreal, es que tiene ahí entre medias también... Sí, sí. Además, los dos son fuera, ¿no, Dani? Son, sí, en Mestalla y en la Cerámica.
Hay que decir que lo de las dos lo remarco, porque es que han cambiado. Antes era domingo a las dos, pero el sábado se jugaba a la una. No se jugaba a las dos. Y este horario es de nuevo cuño por la... Bueno, me parece una gran idea de la federación, que ahora quieren dejar las mañanas de sábado y domingo sin fútbol para que todo esté centrado en el fútbol más modesto, segunda división B, tercera y categorías inferiores.
Bueno, pues si es así, pero...
A las dos.
Pero ya digo, o sea, a ver, que el Huesca...
¿Cuándo comes el sábado? ¿Antes o después del partido?
Yo esa lectura te la comparto y te la compro. Pero ¿sabes qué pasa? Que también, aunque parezca una estupidez, el fútbol de primera división retransmitido a las 12... pilla a muchos niños jugando y a sus padres. Entonces la gente no se pone a ver la televisión a las 12 del mediodía. O sea, con lo cual me parece bien. Si estás comiendo y puedes ver el fútbol, fenomenal. Algunos se nos atraganta, pero sí. Bueno.
No, es que este es el famoso mercado asiático, ¿no? Que dicen en la Liga, hay que poner un partido a las 2 de la tarde de Madrid o Barça.
Estoy viendo el calendario de Madrid, es que este mes de octubre tiene... Bueno, en este mes de octubre, en lo que queda del mes de octubre, tiene al Huesca, pero luego ya, noviembre... Tiene al Inter, al Valencia y al Villarreal fuera, al Inter otra vez, uh-huh. Y luego ya tiene al Alavés y al Shakhtar. El Shakhtar fuera, por cierto. Quiero decir que en el próximo mes en Madrid...
Y luego ya tiene al Alavés y al Shakhtar,
como diciendo que va a ser fácil.
Al Alavés, al Shakhtar, y luego al Sevilla en el Pijuan también, en el puente de la Constitución.
Eso ya el día de la Constitución.
Sí. Lo que pasa es que luego, es verdad que hay un parón de selecciones, o sea, entre Valencia y Villarreal hay un parón por la selección, pero bueno, que sí que es verdad que son partidos complejos, pero que no son seguidos. Lo que iba a decir es que el Huesca juega muy bien al fútbol, a lo mejor que el Cádiz. Sí. El Cádiz es increíble lo que está consiguiendo.
No, es muy
con
sólido. El Cádiz
30% de posesión,
bien,
no más.
Juega bien a lo que ellos juegan.
Sí. Además,
lo hacen muy bien.
Álvaro Cervera le preguntaron el año pasado, cuando había un periodista de Cádiz, que decía, ¿no? Pero este fútbol se va a ver todo el año. Dice Álvaro, es que es lo que sabemos hacer. Y como no nos vamos a salir de ese guión, y ascendieron a primera división, o sea, no le pueden decir nada. Pero luego es que es verdad que si juega bien y te deja jugar, pero también tiene la contraprestación de que si en los momentos en los que juega de maravilla, que te hace uno o dos goles y a lo mejor ya te complica el partido. De... Sí.
Oye, Isidoro, una pregunta. ¿Tú has comentado alguna vez con un compañero que sea lateral izquierdo que no le tienes que pasar el balón a un tío porque juega, parece que juega en tu contra? ¿Tú eso lo has visto alguna vez?
Para mí eso forma parte de los sueños esos que tenía de pequeñito. No, yo eso no lo he visto. Supongo que a lo mejor puede haber ocurrido, pero... Y ayer lo comentábamos. Comentarios contra un compañero o algo, pero siempre lo ha habido, contra cualquiera. Incluso yo creo que en la propia radio habrá gente que no se trague, bueno, pues por lo que sea. Pero nunca debe de salir fuera del vestuario. O sea, yo puedo engancharme con un compañero, no digo que lo haya hecho, pero engancharme con un compañero en el vestuario. Y nos vamos a dar una paliza, vamos a salir los dos, fenomenal, y nos vamos a tomar una cerveza fuera. Pero no al revés, no al revés. Claro. Eso es algo que yo no he vivido, insisto, y hay situaciones en que los jugadores no se llevan bien, pues claro que sí.
Lo que pasa, Isidoro, es que esto no fue en el vestuario estrictamente, fue en el túnel de vestuario,
A eso me refiero, si es que si esto mismo se produce en el vestuario, primero no sale a la luz.
Claro, claro.
Y luego es donde se debe de hacer.
Yo creo que Benzema...
Totalmente de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo con vosotros. Benzema no tiene que decir en un túnel de vestuarios algo a Mendy.
Yo creo que esta anécdota ya la he contado alguna vez. Si lo he hecho, que me perdone la gente. Ya la edad no me hace...
No, pero bueno, repite lo que nos gusta verte.
No, nos pasó con el actual director de Relaciones Institucionales de Real Madrid, Emilio, que es una magnífica persona, lo digo de corazón, y es un tipo sensacional. Cuando debutó, y cuando al poquito de debutar, en el Bernabéu, nos pitan un penalti que le hacen a él. Y luego en rueda de prensa o cuando le hacen una entrevista dice, bueno, como diciendo, no ha sido, pero el árbitro ha picado, ¿no? Mira, estaba entre Ricardo Gallego y yo en el vestuario cuando nos cambiábamos en la Ciudad Deportiva Antigua. Y no le cogimos del pecho ni nada, pero dijimos, nene, me parece fenomenal, te callas. Y después luego estuvieron 2 meses que ya le podían dar tiros en el área, claro, que no nos pitaban un penalti.
Yo creo que pasa eso, claro. Se vuelve contra ti.
Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor... no sé, en el túnel de vestuario Isidoro no está más relajado que en el campo, o está uno ya con la tensión de empezar a salir. Lo digo por atribuir lo que sucede con Benzema a un momento
es en el intermedio.
Entonces, lo que sucede con Benzema es en un momento que, pues no sé, en el que las pulsaciones están más altas o no tiene por qué, no lo sé. Es que intento buscar una explicación a lo que dice Benzema, que, ojo, yo insisto mucho siempre en que no conocemos el pasaje completo. O sea, te han colocado una parte, o el medio de comunicación este francés te me enseña una parte de lo que es una conversación. No digo que estén ocultando otra parte, pero tú estás viendo un número de fotogramas de lo que puede ser una película completa. Me gustaría saber si, como se dice hoy en la prensa, Benzema ayuda tanto, como dicen siempre, a Vinicius, y no tengo motivos para dudar de eso, pero decir que no le pases el balón a esta persona porque juega en contra de nosotros y tal, no lo sé. A lo mejor, ya digo, quiero creer que es una situación en la que dice, oye, no le cuando estemos en esta situación, no se la pases a él. Dásela a otro porque no sé qué, porque es mejor, no sé cuántos.
Porque... Luego es verdad que se cumple, luego viendo, que me corrija Willy si me equivoco, me parece que Mendy le da 3 pases, ¿no?, a Vinicius, y Benzema ni uno.
Y Benzema ni uno.
Luego es verdad, que luego observa.
Claro, es que luego hablan los hechos, Juan Pablo. Entonces, es que no se la pases a este. Y ves en la segunda parte que no se la pasa a ninguno de los dos, pues es que hay sospechas, claro.
Bueno, yo no creo en eso, la verdad. Yo no creo que un jugador se le ponga en la nevera y que los compañeros... Porque es que además es que tienes que estar muy... Hay situaciones en el campo que tienes que reaccionar en décimas de segundo y no te da tiempo nada más que a ver el color de la camiseta o del pantalón, no quién lleva esa camiseta o ese pantalón. Y cuando te ves en apuros, intentas solucionar esos apuros de la mejor forma, dándoselo a un compañero.
Pero tú, por ejemplo...
Es verdad, Isidoro, lo que... Pero nada, un breve apunte simplemente. Lo que pasa es que no se la pasa a Vinicius, pero entra al campo Hazard y a los 2 minutos, que es cuando tiene la ocasión, que la estrella en el lateral de la red, dices, pues,
bueno, a lo mejor
el balón
también...
que le da, se lo da a Hazard. O sea,
escucha, a lo mejor también estaban intentando protegerle. O sea, es decir, cuando a un jugador no le sale nada, mejor que no... Además, un jugador como Vinicius, que es un jugador que vive permanentemente en un riesgo constante, o sea, él tiene que arriesgar mucho para que le salga su jugada, ¿no? No es un jugador como Kroos, que coge la pelota, te la da atrás, te la da a un lado, te la da en medio... controla situaciones extremas, y Vinicius tiene que arriesgar. Pues a lo mejor cuando no te salen las cosas y él sigue insistiendo en ese riesgo, lo mejor es darle un poquito de calma, ¿no? Aislarle un poco en cuanto a juego,
¿eh? Tú, o sea, tú eres partidario, como lo que has contado de Butragueño, que 2-3 jugadores en el vestuario le digan a Benzema, pues a lo mejor no es muy conveniente que te hayan cazado, o sea, que digas esto en el túnel de vestuario, bueno, o dejarlo pasar, porque a lo mejor, oye, no le dan importancia.
A ver, yo es que creo que en el vestuario puede haber más gente que piense lo mismo.
Ya, no está claro.
¿Entiendes? O sea, que yo no... El comentario está mal por dónde se produce el comentario.
Sí, 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 sí.
Porque, insisto, de estos comentarios y peores se han vivido en vestuarios,
sí, sí,
pero no nunca en el... Y, de hecho, empezaron a hace años ya empezaron a ponerse las manitas en... Porque decir lindeza no se pone uno la mano, ¿no?
Pero si seguramente ese comentario a lo mejor le sale hasta jugando. En un momento del partido, no se la pases porque es que no da ni una hoy.
Mira, Alfredo Di Stéfano era el jugador, y no tenemos duda de quién era Alfredo Di Stéfano, que más insultos daba a sus compañeros. O sea, el Alfredo era terrible. Pero como jugador, como entrenador que yo lo he tenido, o sea, Alfredo era terrible. En el campo se decían barbaridades, pero barbaridades. No puedo reproducirlas aquí.
No, pero las imaginamos.
Situaciones que se producen en el campo sin ninguna. A ver, también es cierto que entonces se podían hacer, porque entonces no había ya nada más que una cámara, era muy difícil que te enfocase a la cara, o sea, es diferente, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado, insisto, pero que eso se ha producido a lo largo de la historia del fútbol. Seguro.
Es que ese es el tema también, claro. A lo mejor darse Vinicius el sábado un partidazo contra el Huesca y ahora dices, pues oye, no era tan malo. Lo que pasa es que con el Real Madrid pues siempre estamos en la misma. O es muy bueno o es muy malo, pero tampoco es eso. Habrá que encontrar un punto
un término medio, ¿no?
Ahora que ha comentado Guillermo lo del Huesca, a ver quién acierta el sábado la alineación de Zidane con el Huesca.
O sea, porque después juega contra el Inter.
No, porque me parece que juega con el Inter el martes.
El día
porque 4. Como vienen de una victoria en el Clásico y un empate, pues al final le puede, que es el más impredecible de todos los entrenadores que hay en Primera División ahora mismo. Yo es que ahora mismo me... Pues mira, yo el sábado a mediodía yo creo que tampoco...
Yo particularmente, noche, sobre la base de los 11 jugadores que repitió del Barça con el Borussia Mönchengladbach, yo haría 2-3 cambios a lo sumo, no haría más.
Pero es que tienes que tener en cuenta también que el martes viene el Inter.
Pero bueno, me parece muy bien. Lo que pasa es que lo que está claro es que no le funciona tan bien a Zidane. Y entiendo que eso es algo que será como una rueda que tenga que ir cogiendo inercia poco a poco. Es ir metiendo poco a poco a la gente. Sobre la base de lo que te funciona, lo dice siempre Isidoro, haz poco cambio. No cambies muchísimas cosas. Porque a lo mejor no te va, no te funciona. Y luego también es verdad que el Madrid depende, yo creo, demasiado de un chaval de 19 años como Vinicius, sobre el que muchas veces se cargan las tintas, y es verdad que ha hecho partidos, los dos últimos han sido malísimos de Vinicius, malísimos, no le ha salido a nadie, además no se ha atrevido a encarar, que es lo que él tiene, y lo que él yo creo que debería explotar, pero chico, que tiene 19 años, o sea, es que si las opciones ofensivas del Madrid se van a depositar en un chaval de 19,
21,
¿qué me dices?
Sí, creo que sí.
Pero que vamos,
sigue siendo un crío, yo sé los cambios, así que...
No, no, yo también.
No voy a acertar, no voy a acertar ni una, Juan Pablo, estaba 20 haciendo años, ya aquí el 11 en...
20 años recién cumplidos.
Vale,
hace dos meses.
No me sonaba 19.
Si lo digo porque como el Madrid no tiene gol, pues queremos que los marque Benzema, que no es un especialista, pero que lo está haciendo muy bien, y los marque Vinicius, que desde luego en eso no es un especialista.
El problema claro, del Real Madrid en este momento no es solamente Vinicius, de verdad. O sea, que a mí... Lo he dicho aquí públicamente, me parece que es un jugador que le vendría muy bien una cesión fuera del Real Madrid, para que juegue con menos presión, que no, y en otro equipo diferente, ¿no? Que se vaya forjando.
Pues sí.
Pero no es el problema Vinicius, o sea, es que el problema del Real Madrid es que no tiene una consistencia en su juego, o sea, ¿por qué hay tanto cambio? Pues a lo mejor está intentando, porque... ¿cuántos partidos llevamos de Liga?
De Liga 6, me parece. 6.
7, no, 7.
Bueno, 7.
Bueno, no, 6.
El Madrid 6.
El Madrid 6 más 2 de Champions. Sí. En 8 partidos, un cansancio no puede existir en un jugador de fútbol. O sea, no lo veo, ¿no? Entonces, probablemente esos cambios permanentes que hace Zidane tendrá sus razones, a lo mejor crean una inseguridad en el juego del Real Madrid, no se sabe a qué juega.
Pues sí, oye, por cierto, ahora que llega el martes el Inter y bueno, el sábado el partido contra el Huesca, yo creo que sí que va a meter ahí, pues a lo mejor juega Modric, vamos a ver si juega también Jovic.
Yo creo que va a jugar Marcelo contra el Huesca.
Marcelo, Militao, a lo mejor también. No lo sé.
Me da la sensación de que sí.
Hazard tendrá que entrar. Hizo buenos minutos el otro día, 20 con el Gladbach, pero yo creo que un partido entero se le tiene que dar a Hazard, ¿no? Con el riesgo
de... Y espérate, Jovic, también, que el otro día tampoco jugó contra el Gladbach en Alemania y...
Lo que pasa es que yo a Hazard le seguiría intentando sacar cuando el equipo contrario esté un poquito más mermado físicamente, para igualar un poquito las fuerzas. Si sales a... Hazard no está al 100% de estado físico, entiendo. Y el resto del equipo contrario sí estará, se va a notar un poquito más las carencias.
Yo no le vi tan mal el otro día a Hazard.
No, pero bueno,
hay cosas que
jugó 15 minutos o 20, claro.
20.
Pero
no
cuando
mal,
venga el minuto 30, el minuto 40 y empiece su físico
sí,
a bajar, no estando al 100%, se le va a notar mal.
A lo mejor
le protegería,
vamos.
Le protegería.
¿El qué dices, Willy?
No, que a lo mejor juega la primera parte contra el Huesca, Hazard, o sale en la segunda, pero también hay otros jugadores. Modric, yo creo que va a jugar contra el Huesca seguro, prácticamente. Isco, pues vamos a ver, es que tiene que recuperar un poco el nivel, porque...
Mira, El otro día Kroos no estuvo mal hasta que se le acabó un poquito el fuelle y salió Modric, que tampoco estuvo mal. Casemiro a mí me parece que es el eslabón más flojo de ese centro del campo. No está bien, aunque dio la asistencia al gol y metió el segundo gol, adornó un partido que a mí no me gustó personalmente.
Partido regulín.
Pero sí. lo que no quitaría en este momento, por ejemplo, es a Valverde. Valverde está en una línea muy buena y no le debes de cortar. Tienes que aprovechar la buena situación y lo buen estado de forma de los jugadores.
Oye, se confirmó 100% que lo que le pasó el sábado en el Clásico fue una bajada de azúcar o de tensión, ¿no? Porque
puede ser.
Es que el otro día
y no me gusta Casemiro como defensa. Hoy Casemiro, perdón, Lucas Vázquez. No me gusta como defensa.
No
me gusta.
Mal.
El clásico no estuvo mal, Isidoro.
Bueno, el clásico jugó 15 minutos o 20, no lo sé.
No, jugó toda
pero
la
cuando
parte.
El equipo estaba funcionando bien y a ver. El problema de Lucas Vázquez es que no es defensa.
Espera, Willy.
Y de hecho, no tuvo la culpa, o si tuvo la culpa, cada uno que culpe a quien quiera. Pero los dos goles que marcó el otro día el Dortmund...
Sí, el Borussia Mönchengladbach son culpa de él.
El Borussia... Joder, ¿cómo estoy? El jugador que en teoría debería de marcar él, que no debe...
Primer gol, seguro.
En ataque, fenomenal, yo no tengo ninguna duda. Pero cuando tienes que utilizar tus recursos para defender, no es defensa, no es culparle a él. Él le ponen ahí y hace todo lo que puede, que fue fantástico, fue mucho.
Pero Matiz,
pero
Isidoro,
no me convence como defensa, perdonadme que lo siga diciendo.
Ya, pero Lucas Vázquez no jugó solo 15 minutos en el Clásico, jugó toda la segunda parte.
Toda no, ¿no?
Sí, jugó el final de la primera,
sí, porque entró antes del descanso, se lesionó Nacho y le metió Tirana a Lucas Vázquez. De todas formas, es que tampoco tiene más opciones. Yo creo que sí.
Cuando juegas fuera de casa y tienes que defender, a lo mejor este partido contra el Huesca puedes insistir otra vez para ir cuajando más actuaciones, pero cuando tienes que marcar a jugadores en defensa, pon un defensa. Y yo dije el otro día Militao, igual que digo que hay que parar un poquito a Mendy y Mendy decirle, eres un defensa que puedes subir al ataque. Pero no eres un atacante que puede defender.
¿Y si a Lucas Vázquez hay que darle algo de tiempo para que vaya madurando?
No va a ser defensa nunca.
Hay que darle algo de tiempo para
no
que vaya
madurando.
No va a
ser defensa nunca.
Bueno, tampoco pensábamos que fuera...
Algo de tiempo, si es que Lucas
tampoco
tiene
pensábamos que defensa que fuera...
Tampoco pensábamos de Juanfran, el Atleti, que se reconvirtió en lateral derecho.
¿Y un chaval que se llama Jesús Navas?
No, y había un... ¿Cómo era? Goicoechea en el Barcelona, que lo puso Cruyff de lateral derecho y cuajó, pero no tiene por qué ser una norma.
Bueno, yo lo digo por darle tiempo, hay que darle tiempo a las cosas para que se hagan buenas. Por ejemplo, los vinos de la denominación de origen protegida de Cariñena. Les das algo de tiempo, van poquito a poco ahí en las barricas, van madurando los vinos, si es que los vinos maduran, que me imagino que no madurarán, pero bueno, los vinos van envejeciendo los sabores y todas estas cosas y te salen pues vinos tan estupendos como los de Cariñena, que patrocinan, ya sabéis, este programa.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.
Qué buenos vinos son los de Cariñera. Sí. Bueno, pues nos vamos a tener que ir marchando. Voy a terminar recomendándoos un poquito de Artifin. Sí. Ya sabéis que si no vamos a ningún... Vamos, sin nuestros cartílagos es un hecho que no vamos a ningún lado. Eso lo sabemos todos. Pero que hay que cuidarlos y estas cosas. Hay gente que todavía por las mañanas no se toma los dos de Artifin. Yo es una cosa que no termino de entender.
Pero es que no se entiende.
No lo comprendo, no lo entiendo. Escapa a toda lógica. Pues nada, la gente insiste en no tomar Artifin, pues luego te cruje el cartílago. ¿Dónde se compra Artifin? En los laboratorios...
Mundo Natural.
Y... ¿Nos tenemos que ir ya o tengo 10 segundos?
10 segundos tienes, Dani.
Pues mira, para felicitar a Guadalupe Porras, que es el linier en la Liga Española, que hoy debuta en un partido de Europa League como árbitro principal.
¿Qué me dices?
Hombre.
Es el partido entre el LASK... Ay, el rival no lo sé, pero es el partido que juega el LASK de Europa League. Guadalupe Porras como árbitro principal. Me parece una gran noticia para los...
Qué bueno, oye, pues muy bien, claro que sí.
Aprovecha y a ver si te necesito una entrenadora para un grupito de niños pequeños.
¿En serio? ¿Necesitas entrenadora?
Bueno, entrenador, pero vamos, me apetecería mucho a un grupo que tengo de niños muy chiquititos que tuviese una entrenadora. Pues aquí lanzó la oferta.
Pues nada, currículums, razón aquí, en Es Radio, contactar con Isidro San José. Y bueno, contactar con cualquiera de nosotros, de los que hacemos el programa, con Dani Blanco en Twitter, conmigo, lo que sea y tal, pues eso. Bueno, que nos marchamos. Willy, un abrazo fuerte, gracias, adiós.
Un abrazo para todos.
Dani, igual, hasta luego. Y sí, adiós.
Un gracias, placer,
hasta luego.
Gracias.
Se quedan con Luis Herrero, que ya estamos en esta. Bueno, todavía no, pues saldrá en el BOE, pero vamos, que el decreto de estado de alarma ha salido adelante en el Congreso. Así que 6 meses por delante para disfrutar. Adiós.
Fútbol Es Radio.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras, denominación de origen Cariñena.